4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Ya sabes, y si no te lo cuento yo, que por fin se ha encontrado nombre para el nuevo pueblo que surge de la fusión de Don Benito y Villanueva de la Serena. El pueblo se va a llamar Vegas Altas. Durante las últimas semanas se había producido, como también sabes, un rechazo de los vecinos a los nombres que proponían los alcaldes.
¡Anda ya, que les usan!
Bueno, esta es la expresivo comentario que hacía una de las vecinas de el nuevo pueblo. Vegas Altas, así se va a llamar el nuevo pueblo. No es fácil ponerle nombre a un pueblo, como tampoco es fácil ponerle el nombre a una criatura que acaba de nacer. La ventaja es que en estos casos hay pueblo y hay criatura a los que ponerle nombre, porque otras veces solo hay un nombre. Por ejemplo, Empatía. Empatía es el nuevo nombre que se le ha puesto a la compasión. Pero se puede decir muchas veces el sustantivo, el nombre Empatía, y que no haya ni una gota de compasión. Otro ejemplo, Resiliencia. Para conseguir más capacidad de aguante, no basta con repetir el nombre, la palabrita, resiliencia. El dinero se nos pone más caro, bastante más caro. El Banco Central Europeo ha decidido subir los tipos de interés. Estaba previsto que subiera un 0,25, lo que se llama un cuartillo de punto, y ha subido un 0,5, medio punto. Es la primera vez que el Banco Central Europeo sube los tipos de interés en 11 años. Christine Lagarde.
We decided to raise the three key ECB interest rates by 50 basis points.
Hemos decidido subir el tipo de referencia a medio punto, decía Christine Lagarde. Esto es bueno para los ahorradores, malo para los deudores. ¿Qué consecuencia tiene esta subida de tipos? Lo ha explicado Christine Lagarde claramente, porque lo hace para luchar contra la inflación. Bueno, pues ¿qué consecuencias tiene esto? Como se suele decir en el dialecto de los mercados, la subida de un 0,25 ya estaba descontada. Por eso, desde hace semanas, estaba subiendo el Euribor, que es el tipo de referencia para las hipotecas. Ahora ya está por encima del 1%, pero claro, los mercados no habían descontado una subida del 0,50, con lo cual el Euribor va a seguir subiendo y las hipotecas serán más caras, todos los créditos serán más caros, será más caro pagar la deuda pública. Nosotros tenemos un montón de deuda pública y eso significa que hay que gastar más dinero de nuestros impuestos. Esto que ha hecho Lagarde y el Banco Central Europeo puede enfriar más la economía, especialmente la economía española, que después del verano va a enfriarse bastante. Entonces, ¿por qué ha subido el Banco Central Europeo los tipos de interés? Precisamente para enfriar la economía, para que haya menos dinero por ahí circulando y para que baje la inflación. El Banco Central Europeo estima que para que haya un crecimiento sano tiene que bajar la inflación. Como la Reserva Federal, que es el Banco Central Europeo de Estados Unidos, ya había subido los tipos y como hay dudas sobre la situación de la economía europea, el euro ha ido bajando. Ahora el euro puede subir, de hecho ha subido esta mañana después de esta decisión. El Banco Central Europeo sube también los tipos porque una panda de políticos impresentables italianos han forzado la dimisión de Draghi, el primer ministro del país vecino.
Certe volte anche il cuore dei banchieri centrali viene usato qualche volta.
Alguna vez el corazón de un banco, de un presidente de un banco central europeo es usado. Esta ha sido la respuesta después de que Draghi se haya despedido hoy en el Senado italiano. Muchos aplausos, pero le han metido una puñalada de cuidado. Como sabes, Draghi estaba al frente de un gobierno de unidad nacional. Draghi había conseguido estabilizar la economía italiana y había conseguido lo que no ha conseguido Sánchez, que los fondos europeos del COVID llegaran rápido a los bolsillos de los italianos. Pero Draghi, que conoce muy bien a los políticos italianos, había exigido un apoyo casi unánime y eso es lo que se ha quebrado. En Italia, desde hace años, los partidos serios, como el Partido Socialista, el PP o Ciudadanos, han desaparecido. Italia está enferma de populismo. Hay populismo más o menos de izquierdas en el Movimiento 5 Stelle y populismo de derecha extrema en la Liga. En los últimos días, el Movimiento 5 Stelle, pero también la Liga y también el Partido Centro Derecha, Forza Italia, el partido de Berlusconi, le han retirado el apoyo a Draghi, sin tener en cuenta que Italia en este momento puede hundirse, sin tener en cuenta que esa inestabilidad afecta a todos los europeos. Italia está enferma de populismo, de polarización y de posverdad. Los políticos dicen una mentira detrás de otra y no pasa nada. No pasa nada porque una buena parte de los italianos no quieren saber nada de la política y cuando quieren saber se guían no por la cabeza sino por las vísceras. Italia ha destruido una histórica cultura democrática con muchas tertulias televisivas y con muchos políticos sentimentales. Hay que tomar nota. El problema es que puede ganar las elecciones Hermanos de Italia, partido más a la derecha que Vox y que emparenta con el fascismo. Es lo primero que quería contarte, no lo único. En Losacio Zamora se ha dado por estabilizado el incendio declarado el pasado domingo que se ha cobrado la vida de dos personas, ha calcinado al menos 20.000 hectáreas y obligó a la evacuación de unos 6.000 vecinos. El operativo de extinción mantiene aún el nivel 2 de gravedad en una escala que va del 10 al 3 ante el riesgo de que puedan darse algunas reproducciones debido a las altas temperaturas, el viento y la amplia extensión del perímetro afectado por el incendio. Un fuego que ha ayudado a controlar, que han ayudado a controlar los vecinos haciendo cortafuegos, incluso como hizo Maite, cajera de un supermercado, pagando las cosas que los bomberos compraron en su establecimiento. En mediodía COPE, la propia Maite nos ha contado por qué lo hizo.
Los vi y sobre todo las miradas, los ojos tan rojos. Venían pero exhaustos, arrastraban los pies como si estuvieran, pues eso, pues después de haber estado 13 horas trabajando, venían del infierno, del puro infierno. Y bueno, pues dije, bueno, cuando vengan ahora, pues como no puedo aportar de otra manera, mi granito va a ser pagarle.
Vuelven a subir las temperaturas. Andalucía, Extremadura, Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha están en alerta naranja por superar los 40 grados. A pesar de ello, la ola de calor que nos ha afectado durante más de una semana se ha dado por finalizada. Durante esa ola de calor se han producido 1.047 fallecimientos en España, fallecimientos directamente relacionados con las altas temperaturas. Sefi García.
Las cifras han ido creciendo según pasaban los días. El día 10 hubo 15 fallecidos, 28 el lunes 11, 41 el martes, 60 el miércoles, 93 el jueves, 123 el viernes y 150 el sábado. El domingo fallecieron 169 personas y el récord de muertes diarias por altas temperaturas se registró el lunes y el martes, 184 cada día. Los fallecidos tenían más de 65 años, según la estadística del sistema de monitoreo de la mortalidad diaria, que identifica las desviaciones y estima de forma indirecta el impacto de cualquier evento de importancia.
El Partido Popular no recurrirá ante el Tribunal Constitucional la reforma del Código Penal por la que se castiga con penas de cárcel a las personas que se concentran a las puertas de las clínicas abortivas para rezar o para informar a las mujeres de qué alternativas hay al aborto. Desde la Asamblea de Asociaciones por la Vida, la Libertad y la Dignidad, Josep Miró y Ardèvol lamenta esta decisión del PP.
La defensa de los derechos fundamentales que practica este partido pasa por su principio de oportunidad. ¿Me conviene o no me conviene electoralmente? No por el principio de defensa de los derechos de los ciudadanos. Y esto equivale a mostrar de que no es una organización fiable.
En marcha la 18ª etapa del Tour de Francia, Abel Madrigal.
La tercera de los Pirineos, la última de alta montaña a la que le quedan 41 kilómetros, jornada que puede seguir desde este momento en COPE+, cope.es y en aplicaciones móviles. En fútbol, el Fútbol Club Barcelona está cerca de aprobar una nueva palanca económica, Víctor Navarro.
Entre esta tarde y mañana se firmará. Ya hoy desde Barcelona el vicepresidente económico del Barça, Eduard Romeu, se ha reunido con el fondo americano Sixth Street, de quien esperan conseguir más de 300 millones de euros por la cesión del 15% restante de los derechos de televisión. De esa cantidad, unos 200 millones servirán para rematar los últimos fichajes de este mercado, pero hará falta activar una tercera palanca para poder inscribir a todas las incorporaciones.
Por cierto, uno de los jugadores que interesa al Barça, Koundé, no ha entrado en la convocatoria del Sevilla para viajar a Portugal. Lopetegui ha preferido dejarle fuera ante su inminente salida del club hispalense. Y el Elche acaba de anunciar el fichaje de Carlos Clerc, el lateral llega procedente del Levante. En baloncesto, Mario Gesson ya es nuevo jugador del Real Madrid. El alero croata firma por 2 temporadas con el club blanco.
Síguese la tarde de COPE.
partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión del Tour de Francia, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Acabo de contártelo en el boletín informativo. ¿Cuántas personas han muerto con motivo de la última ola de calor? ¿Te acuerdas del número? 1047 personas han muerto por la ola de calor. Entre los fallecidos está un barrendero de Madrid que, bueno, falleció mientras estaba trabajando. También le hizo mucho daño, tanto daño que falleció a una octogenaria. La lista es muy larga, 1047 fallecidos. Bueno, los expertos no descartan una tercera ola de calor y la Organización Meteorológica Mundial advierte que estos episodios serán habituales en Europa al menos hasta 2060. Largo, me lo fiáis. Claro, con este panorama, con estas olas de calor, es lógico que también aumenten los golpes de calor. El doctor Lorenzo Armenteros del Olmo es portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia y nos recuerda cuáles son los síntomas.
Sensación de mareo, respiración agitada, taquicardia, temblor, convulsiones en alguna ocasión y náuseas y vómitos. Para posteriormente, a medida que se vaya agravando, puede llegar a la pérdida de conciencia, a la insuficiencia respiratoria y a la parada cardiorrespiratoria.
Bueno, estos son los síntomas, pero doctor, ¿qué tenemos que hacer si nos vemos en esa situación?
Colocar a la persona en un lugar fresco, retirarle toda la ropa posible, comprobar si hay pulso, utilizar paños fríos colocados sobre todo en el cuello, en la frente, en las axilas y en las ingles y en los pies y en las manos, darle pequeños sorbos de agua porque puede tener también una deshidratación y necesitar recuperar el agua e intentar que mantenga la conciencia.
Bueno, pues eso es lo que hay que hacer si una persona está afectada por un golpe de calor. ¿Y cómo se puede prevenir un golpe de calor?
Lo mejor es no someternos a la radiación solar entre las 12 y las 6 de la tarde, incluso más tarde. No hacer deporte, desde luego, estaría contraindicado, ni estar en situaciones donde estemos parados expuestos al sol. Siempre mantenernos muy hidratados.
Bueno, pues estas son las recomendaciones que nos hace el doctor Armenteros del Olmo. Como algunos días me acompaña hoy Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿cómo estás llevando la ola de calor que ya se acaba? ¿Tú has tenido algo parecido a un golpe de calor en algún momento de tu vida, Lorenzo?
No que yo recuerde. Lo más cerca que he podido estar de padecerlo fue en el servicio militar, donde me hacían formar en verano durante largas horas y sí que algún compañero mío lo vi desplomarse, no con un golpe de calor, más bien con una lipotimia, pero bueno, no lo he sufrido. No soy uno de esos privilegiados que no tienen que trabajar al aire libre estos días. Y bueno, pues el deporte procuro hacerlo con cabeza y no en los momentos ni en las situaciones en las que es más peligroso, ¿no? O sea que no lo he padecido, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, esto es algo que está aquí presente. Oye, esas predicciones hasta 2060, pues hombre, ya sabemos que si no somos capaces de predecir el tiempo ni dentro de 20 días, pues lo de 2060 realmente no pasa de ser una especulación basada en modelos matemáticos, ¿no? Que vete tú a saber, pero bueno, parece evidente, ¿no? Por la experiencia de los años recientes, que vamos a tener rodas de calor y las vamos a tener con frecuencia y bueno, entre otras cosas, esto lleva a que repensemos algunas cosas, ¿no? Para mí el episodio este del empleado de la limpieza de Madrid da que pensar primero que cuando cambian las circunstancias y cuando cambian a peor, los seres humanos somos bastante lentos porque tendemos a pensar, bueno, pues oye, en fin, tampoco va a pasar nada grave, ¿no? Las cosas seguirán más o menos como estaban en aquello que nos conviene. Bueno, a veces las cosas cambian a peor y cambian a peor con cierta velocidad y o uno tiene cierta agilidad para reaccionar o pasan estas cosas, ¿no? Y otra idea que a mí también me venía estos días a la cabeza es que, bueno, muchos de los trabajadores, ¿no?, que están en las tareas más fatigosas y más expuestas, incluida esta o incluido este caso, trabajan para empresas que al final son contratistas o subcontratistas o bien de la administración pública o bien de otras empresas más grandes, ¿no? Y quizá algo que decía hoy uno de los líderes sindicales es muy pertinente, ¿no? Subrayarlo y recogerlo, que bueno, podemos aceptar que la subcontratación puede ser una forma de optimizar, ¿no? Digámoslo así, la actividad empresarial o incluso la acción pública, ¿no? Pero lo que no puede convertirse es simplemente en un expediente para abaratar costes, porque al final se acaban abaratando en todo y si se abaratan en riesgos laborales, pues pasan estas cosas.
Pues como dices, muchos de los servicios municipales, por ejemplo la limpieza y la recogida de basuras también, muchos ayuntamientos están subcontratados. Bueno, vamos a, Lorenzo, ya que nos has puesto en pista, vamos a intentar despegar, porque tú sugerías o apuntabas que, hombre, habrá que empezar a cambiar según qué cosas, si esta es la situación. Vamos a hablar con Ana Ercoreca, que es presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y de Seguridad Social. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Lorenzo?
Hola, buenas tardes.
Pues estamos, como dice Lorenzo, impresionados por la muerte, por golpe de calor de ese barrendero en Madrid. ¿Cómo debe actuar una empresa si están las cosas como estaban hace unos días en Madrid, o sea, con temperaturas por encima de los 40 grados?
Sí, nosotros también estamos con lástima y con pena de que haya fallecido un trabajador por un golpe de calor, como cuando también se accidentan por caídas de altura con cosas que se podían haber previsto, que se podían haber evaluado y se podía haber evitado con medidas de prevención. ¿Qué medidas se podían haber llevado? Pues primero, Fernando, la empresa tiene que evaluar los riesgos laborales del puesto de trabajo que deberá desempeñar, en este caso del operario de limpieza, para saber y ver qué riesgos tiene. Tiene que hacer una medición de temperatura para ver cuál es la temperatura a la que va a estar expuesto el trabajador, porque si la temperatura corporal supera los 37 grados, ya hay riesgo de producirse un accidente de trabajo. Y si se produce más allá de los 40 grados corporales, puede haber incluso riesgo de fallecer. Por eso, una vez determinada esa medición de temperatura y según los riesgos que se vean, se tienen que adoptar medidas tanto de protección colectiva como protección individual, como son establecer pausas, establecer zonas de sombra, darle agua e hidratación en todo momento, crema de protección solar, que la ropa sea holgada, que la ropa no aporte más calor al trabajador y que en todo momento también pues adaptar la jornada en el caso de que no se puedan reducir los tiempos de exposición. Ahí tenemos un Real Decreto de 1995 que permite que en los casos que no se puedan adoptar otras medidas se reduzca el tiempo de exposición sin reducir el salario ni reducir otras ni descansos, simplemente reducir el tiempo de exposición.
Probablemente si la empresa para la que trabajaba José Antonio González hubiera tomado estas medidas, pues no hubiera fallecido. Es una obligación de las compañías todo esto que nos acabas de decir, toda esta lista de medidas, ¿no?
Sí, sí, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales primero señala que la empresa debe evaluar los riesgos. Sí. El trabajador tiene el derecho a la integridad física, que es un derecho laboral básico que establece nuestro Estatuto de los Trabajadores. Es verdad que hay un Real Decreto que en el caso de oficinas pues establece la temperatura que debe oscilar entre 17 y 27 grados, ajá, para trabajos ligeros de 14 a 25, pero en el exterior no se establece una regulación de temperatura, claro, pero es los servicios de prevención quien tienen que medir la temperatura y ver si esa temperatura supone un riesgo. Por ejemplo, en algunas zonas como Andalucía, en el convenio colectivo del sector de la construcción, pues solo se puede trabajar a partir del 27 de junio hasta el 2 de septiembre en horario de 7:30 de la mañana hasta las 2:30, porque por la tarde es donde más concentración de calor y donde más riesgo de producirse un golpe de calor o un accidente de trabajo. Por eso, desde la Inspección de Trabajo y Seguridad Social hacemos visitas todos los años al sector agrícola, a los trabajadores que trabajan en el campo, al sector de la restauración, porque hace mucho calor en las cocinas y ahí tienen que también adoptar medidas preventivas, como también en los talleres de automoción, en las secciones de cabinas de pintura o en las tintorerías, por ejemplo, también.
Gracias, Ana. Por lo que nos has dicho, deduzco que no hay que aprobar más normas, lo que hay que hacer es que se cumplan. Eso es lo que entendía.
Claro, esas normas, hombre, si luego se adoptan normas mejores, pues mejor. Pero que a los trabajadores, en el momento que sientan que los síntomas que había comentado el doctor pueden abandonar su puesto de trabajo por riesgo grave e inminente sin ninguna sanción y sin ninguna disminución de su sueldo. Pueden denunciar a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social si la empresa no está cumpliendo con las medidas, y por eso desde la inspección tanto hacemos visitas como este año se han lanzado más de 115.000 cartas a las empresas informándoles de los riesgos que pueden ocurrir por los golpes de calor y de cuáles son las medidas preventivas para que pueda salvar su vida.
Bueno, pues gracias, Ana. Nos queda claro. Si el trabajador ve que el calor le está afectando, pues lo que tiene que hacer es dejar de trabajar, dejar de estar al sol, por ejemplo, si está en la calle. Gracias por estar con nosotros, Ana.
Gracias a vosotros, cuidaros mucho y buena tarde.
Buena tarde. Entonces, esto es lo que nos dice la Inspección de Trabajo. Vamos a conocer la situación en algunas empresas, por ejemplo. Vamos a ver qué sucede en una empresa de jardinería. Vicente es propietario de López de la Rica. Vicente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Bueno, pues supongo que, claro, vosotros tenéis a vuestros empleados trabajando en el exterior, bueno, pues no sé, para podar setos, para arreglar árboles. ¿Qué hacéis vosotros en las horas de calor, Vicente?
Pues a ver, nosotros somos una pequeña pyme y desde hace ya más de 20 años que tenemos jornada continuada de 7:30 a 3 de la tarde en verano y de 8 a 3:30 en invierno. Más que nada por eso, por el tema de minimizar el tiempo de exposición de la gente a las inclemencias del tiempo. Somos una empresa que trabaja en la calle, lógicamente, y tenemos que ver que los trabajadores estén el menos tiempo posible expuestos a las inclemencias del tiempo.
Pasa que a las 2 de la tarde puede hacer mucho calor, Vicente.
Ya, pero es que menos de 7:30 no se puede trabajar, y a las 6:30 no se puede tampoco hacer demasiado ruido. Y sí, hay veces que hay empresas que para las que trabajamos que podemos empezar de 6:30 de la mañana a 2 de la tarde, y ya hemos hecho una inversión en maquinaria eléctrica para minimizar el ruido y poder adelantar los tiempos de trabajo.
Vicente, gracias por estar con nosotros.
A vosotros, buena tarde.
José es administrador de una empresa de colocación de fachadas en Barcelona. Buenas tardes, José.
Buenas tardes.
¿Qué habéis hecho vosotros ahora que ha habido ola de calor para que vuestros trabajadores pues no sufrieran tanto?
Pues sinceramente, hay que analizar también un poco el contexto. Está pasando en España una ola de calor brutal. Nosotros estamos emplazados en la zona de Barcelona,
sí,
donde al trabajar cerca del mar y como hacemos fachadas, normalmente estamos a cierta altura. Si corre un poco de brisa o por poco de aire que corra, realmente no nos afecta tanto como a una persona que pueda estar a ras del suelo o a pleno sol. Los edificios tienen 4 puntos cardinales, como sabréis, pues si te toca fachada sur, te toca el sol directo.
Ajá.
Ahí intentamos poner algún tipo de toldo para que el sol no nos dé directamente. Incluso hemos adaptado algunos parasoles de estos de playa, como humanamente podemos, para proteger del sol al trabajador mientras se trabaja. Estoy muy de acuerdo con la inspectora de que se podría intentar cambiar, seríamos los primeros interesados, el horario de trabajo a comenzar más temprano, tipo 6 de la mañana, que se puede hacer perfectamente. Pero también hay que decir que las ordenanzas municipales no permiten a las edificaciones empezar a trabajar hasta las 8 de la mañana. Con lo cual nos vemos obligados, reducir la jornada es totalmente anticompetitivo y no, pues, al final facturamos lo que colocamos, con lo cual tenemos que intentar trabajar evidentemente sin hacernos daño. En las fachadas de sombra, trabajando sobre todo, y estoy de acuerdo con ella y lo aplicamos, haciendo pausas, bebiendo agua y de vez en cuando dándote un paseíto pues al interior del edificio, que tampoco es que la temperatura cambie tanto. Hay quien, de hecho, se asoma a la ventana para respirar mejor, porque cuando el calor es sofocante dentro y fuera. Y sobre todo en las fachadas de sombra no es tan grave, y en las de pleno sol, pues sí, hay que protegerse. El trabajador, todos los empresarios, les decimos a nuestros trabajadores que si te encuentras mal, sal de ahí, es evidente. Pero también, como trabajadores que somos, pues intentamos resistir. Lo que decías tú, muy bien dicho antes, no va a pasar nada, esto pues yo estoy respirando, estoy bien. La forma física del trabajador, lo que ha descansado o cómo es su vida del día a día. No es lo mismo un chaval que está hasta las 2 de la mañana antes de ir a dormir, que se puede beber alguna cerveza o cubata, que se sube al andamio al día siguiente, como personas responsables que no lo hacen. Todas estas cosas influyen. La persona que está en mejor forma resiste mejor el calor que la que no. Y sí, pues aplicamos esas medidas que buenamente podemos improvisando, porque esto nos ha atrapado un poco a contrapié a todos,
¿no? Pero fíjate, esa solución de empezar más tempranito, quizá haya que explorarla, ¿eh?
Es ideal, pero tiene que empezar el propio ayuntamiento a permitir a esas ordenanzas municipales que se pueda empezar antes. Lo que pasa es que van a haber vecinos que se quejarán de que hacemos ruido. Claro, todo el mundo sale, en fin, perjudicado con este calor.
José, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
De nada, hasta luego.
Bueno, pues Lorenzo, hemos tenido un repaso de la normativa y de algunas experiencias. Enseguida vamos, Lorenzo, a intentar analizar los cambios que va a hacer Sánchez en el Partido Socialista. Tú ya le has dado una pensada al asunto. ¿A qué conclusión llegas?
Bueno, mira, más que el asunto en general de este relevo particular del equipo de Pedro Sánchez, ¿no?, que no es ni mucho menos el primero, a la idea esa de, bueno, si un líder, ¿no?, y si un líder carismático y con vocación de durar, debe tener también cierta capacidad de, bueno, de renovar sus equipos, de estar abierto y ser ágil para rodearse en cada momento de las personas más adecuadas para lo que vaya exigiendo la coyuntura. Esta sería más o menos la forma amable de decirlo. O si, por el contrario, y dicho de una manera un tanto más cruda, la capacidad que tiene que tener es de no ligarse nunca mucho a nadie y ser siempre capaz de sacrificar con absoluta frialdad a cualquiera que en un momento determinado sea un obstáculo, sean cuales sean los
eso ya lo
que haya prestado
viendo,
en el pasado, ¿no?
Sí.
Esa es un poco la duda, ¿no? Porque es que estos liderazgos, ¿no?, que al final acaban siendo, bueno, pues donde la figura del jefe, del que encabeza la organización, acaba teniendo tanto peso, provocan estos fenómenos y estos fenómenos tienen dos caras, ¿no? Por un lado, es verdad que son liderazgos más resilientes, ¿no?, por utilizar una palabra que además le gusta mucho a nuestro presidente, pero también son liderazgos que quizá plantean un mayor riesgo de desconexión de la realidad,
claro,
¿no? Yo tengo en la cabeza algún liderazgo de los que hemos conocido aquí, ¿no? Pienso, por ejemplo, el de Felipe González, que también hizo esta renovación de equipos, o, por ejemplo, yo vivo en una ciudad que durante más de dos décadas tuvo al mismo alcalde también renovando mucho sus equipos, y al final uno de los riesgos es precisamente esa desconexión, ¿no? Porque cuando uno tiene siempre fusibles de los que puede echar mano, acaba quizá no teniendo esa percepción directa de lo que le exige a aquellos para quienes gobiernan.
Un liderazgo demasiado personalista, apuntas tú, favorece la desconexión de la realidad, ¿no?
Sí, sobre todo cuando una y otra vez la técnica funciona. Es decir, cuando una y otra vez uno echa abajo, descarta los fusiles fundidos, pone otros y la cosa sigue, ¿no?
Gracias, Lorenzo, por estar con nosotros y por ayudarnos a pensar y a reflexionar sobre lo que sucede. Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Hasta luego.
Aquí está Fornas.
Aquí estoy, Fernando.
Con un mensaje de Línea Directa.
Por supuesto, para todos los amantes de la carretera, de las dos ruedas, de motos. Iba a decir con la melena al viento, pero no, porque hay que llevar casco. Pero bueno, ¿te interesa el seguro de moto de Línea Directa? Desde solo 73 euros, con asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura, Fernando, de todo. Que si casco, que si guantes, que si cazadora. Lo tiene absolutamente todo. Así que ya sabes, vete a Línea Directa y tendrás tu seguro de moto desde 73 euros. Si es que nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Fornas, explícame eso del casco y la melena, porque yo
he visto
con casco y no recuerdo si salía el pelo debajo del casco o te habías hecho un moño. ¿Ibas con el pelo suelto o con moño?
Yo me suelo dejar el pelo suelto, pero ahora ya me hago más coleta porque es que si no se enreda todo y luego es un lío.
O sea, una coleta, llevas la goma a mano,
exacto,
¿no?
Exacto, queda muy idílico la melena ahí, que vaya un poco al viento, pero no, luego se te quedan unos nudos, que madre mía, luego lo que
hay. Siempre hay que cepillarse, ¿no? El pelo.
siempre, pero eso hace daño.
Y siempre hay que llevar una goma para hacer la coleta, que siempre desaparece, ¿eh? Al menos cuando yo tenía coleta nunca encontraba la goma, por falta de costumbre. Bueno, estamos en verano, el verano, además de ir con el viento al aire, Fornas va con el viento al aire, aunque se le enrede los pelos, es tiempo de vida salvaje. Vida salvaje, si no entras en la playa o si no vas a la montaña, no sé si eso es vida salvaje. La vida salvaje entra por la ventana, mosquitos, seres volantes, enormes, uh-huh. Que provocan el pánico. Mátalo tú, mátalo ya, mátalo. Claro, picaduras de todo tipo. Picaduras o miedo a la picadura. A veces el miedo a la picadura es tan intenso que provoca mayores desastres.
Y tanto, y tanto.
Le tiras la zapatilla, le das al otro, le abres una brecha, hay que llevar la urgencia y...
si genera auténticas guerras por un mosquito, por ejemplo.
Yo recuerdo casi un accidente de tráfico provocado por la entrada en el coche de una...
Madre mía.
De una avispa.
Mira, tenemos un oyente que nos ha contado algo parecido.
Aguanta la picadura, hombre, aguanta el tipo y mantén firme el volante. Bueno, entonces este es el tema de hoy, ¿no?
Justo.
La vida salvaje en verano, con sus consecuencias, uh-huh. picaduras, bichos, insectos. Bueno, luego está el capítulo de medusas.
Pues las medusas a mí me da terror, ¿eh? Me falta playa para nadar cuando veo un algo y luego resulta que es una bolsa.
Últimamente en Valencia tenéis muchas medusas, ¿o no?
No he escuchado por ahora, no. Este verano está tranquilito, pero
están las grandes, esas blancas, luego están las moraditas pequeñitas,
que esas son las peores,
terroríficas.
Cuanto más pequeñito, más miedo, ¿eh?
Bueno, ¿qué dicen los oyentes sobre su vida salvaje, picaduras de todo tipo, bueno, bichos, leones? Pues a lo mejor aparece un león.
Totalmente.
Venga.
Sí, es que hay mosquitos que rugen, en fin, que las picaduras son todo un clásico. Hay quienes tienen la suerte de esquivarlas y hay otros que a los pobres les deja hecho un cuadro.
Dos picaduras más sorprendentes se las ha llevado mi hermano un mismo verano que estábamos en Santa Pola y un mosquito le picó en un ojo y tuvo el párpado cerrado durante varios días y a los pocos días le picó en la parte superior de la oreja. Pabellón auditivo, cedió al peso y tenía la oreja así caída. Feliz tarde.
Imagínatelo, el pobre.
¿Cómo la oreja caída?
La oreja se le caía hacia abajo,
no,
la
no,
oreja.
Vamos a ver, la sí, oreja pero, es un cartílago, ¿cómo se va a doblar?
Pues no sé, tendría la oreja un poco pocha el pobre.
No,
ya de
no,
normal.
A lo mejor
no
es
tendría
que era
tanto cartílago como el resto.
En la parte en la que se une la oreja con la cabeza.
Aquí esto, de aquí, detrás.
No sé. A ver, la oreja, en principio, no se mueve. O sea, hay gente que sabe mover la oreja.
Exactamente.
Hay gente que mueve la mandíbula, consigue mover la oreja. Bueno, más picaduras
pues
que tengas por ahí.
Lo que has dicho antes, que entra la vida salvaje por todas partes, bueno, pues incluso cuando conducimos.
Que vas conduciendo y llevas la pantalla subida, lo que es la parte frontal, ahora lo estás
acostumbrado
a levantar, lo que es la parte de la cara entera. Sí. Pues iba con la moto a una velocidad normal, vamos. Y me entró un bicho volando, que me parecía que era un dron pegado en el tímpano, y claro, tuve que pegar una frenada impresionante, tirar la moto, quitarme el casco rápidamente y lanzarlo fuera, porque claro, aquello seguía zumbando en la oreja. Desde entonces llevo la pantalla bien bajada cuando voy conduciendo.
Ya, lo hemos dicho, bichos y conducción.
Cuidado, claro. Claro, es que claro, es un peligro, ¿eh?
Ahí hay que mantener el tipo. O sea, este bicho no va a acabar conmigo, pero un volantazo sí. Requiere una reflexión que muchas veces no es fácil hacerla, ¿no? Te viene directamente a la nariz y es difícil.
Ay, es que es horrible. Sí. Bueno, ¿y a quién ha quedado marcado para toda la vida, Fernando?
A ver.
Dos picaduras más sorprendentes se las ha llevado mi hermano un mismo verano que estábamos
está
en
San Diego.
Sí, este oyente no ha sido... Este quedó marcado el pobre... Pero solo el verano.
Bueno,
no sé si tendremos por ahí el que está picado, pero vamos, lleva años.
Buenas tardes, gente. Pues sobre picaduras, ahora mismo la estoy viendo. En mi tobillo aún se nota la sombra. Hace 25 años, el día 2 de agosto del 97, en un pueblecito de Zaragoza, me picó una araña. Joder, 25 años llevo la marca, ¿eh? Te mueres. Cabrona, yo no la vi, pero tendría que ser de tarántula para arriba.
Bueno, ya. Vamos, ni la película de Spiderman.
Bueno, hay gente que, por ejemplo, le pica algún pez, le pica o le muerde, porque un pez no muerde. Por ejemplo, se le hincha un poco la mano y luego ya se le queda un poquito hinchada para toda la vida, ¿eh?
Ah, sí, eso yo no lo sabía. Sí, a mí me picó un pez araña de esos que me dejó, vamos.
Te mordió el pez araña. ¿El pez araña cómo es el pez araña?
El pez araña parece va por debajo de la tierra, en la orilla, y saca como un
pinchito. ¿En la tierra o
en la arena?
En la arena.
Exacto, en la arena.
Y tú lo
saca
viste
como un pinchito.
Peso,
no, porque tú vas andando por la orilla tan tranquilamente.
Ya.
Y ya está, y ahí te quedas.
¿Cómo lo has dicho? ¿Qué se llama?
El pez araña.
Pez araña, muy
bien. Malo los pez arañas, yo tengo pánico. Ahora entro con chanclas al mar.
Chanclas para que no te. ¿Y qué haces con las chanclas luego cuando tienes que nadar?
Pues mira, ahí ya son como aletas. No, es broma, me las quito. No hay que tener miedo. A las picaduras para adelante.
Bueno, picaduras, vida salvaje, mordeduras, sustos.
Exacto, sustos.
Recuérdanos, Fornas, el teléfono al que pueden mandar los oyentes sus mensajes.
Queremos todas esas picaduras en el 607-150602, Fernando.
Bueno, pues vamos a ver qué significa la remodelación que ha anunciado Sánchez para el Partido Socialista. Cambia la vicesecretaria general. Cambia la portavoz del partido, cambia el portavoz en el Congreso de los Diputados, Sánchez cambia muchas cosas, él es el que nunca se cambia. Enseguida le damos una vuelta a este tema.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
Las tardes más divertidas las pasas con Alex Clavero en El Mentidero.
Cristina Pardo, ¿cómo estás?
Muy bien. Y tus fotos con Rajoy, creo que tengo una de... Le veo que empieza a pasear por las calles de Logroño y que le meten a una frutería que se llamaba Pedro. Y entonces dije yo, esta es la mía. Y digo, pero presidente, que le han metido a una frutería que se llama Pedro. Y me dijo, pero este es el bueno.
Pero también conversando con Jorge Bustos sobre cuestiones actuales en Considerando en Frío.
Ante la pregunta de si somos felices, quizás solo quepan dos respuestas verdaderamente honestas. No y no lo sé.
O desvelando los misterios de nuestro cerebro con José Miguel Gaona en Poderosamente.
Resulta que cuando haces ejercicio, todas esas zonas motoras que están por debajo de la corteza cerebral, obviamente se estimulan.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
¿Qué seguro de coche vas a elegir? ¿El que te hace esperar o el que siempre llega?
Fernando Alonso lo tiene claro. Elige Mafre. Ahora con seguros específicos para coches eléctricos e híbridos enchufables.
Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
¿Sabías que en verano disfrutamos de hasta 15 horas de luz?
Eso es Harvest Fresh.
¿Harvest Fresh?
Sí, la nueva tecnología de los frigoríficos Beko que imita la luz solar durante 24 horas para conservar vitaminas y nutrientes por más tiempo y con la mayor eficiencia energética.
Como el frigorífico combi Beko Neofrost Dual Cooling por 679 euros.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta 6 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Lo tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto. Pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEC22.es.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Después de todo el fútbol, tocaba algo de tenis.
Hola, Rafa. Muy buenas noches.
Buenas, ¿qué tal?
¿Te has sentido más querido que nunca en la pista?
Hace muchos años que me siento muy, muy querido, ¿no?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
All right, it's the Wingos!
hemos puesto este tema tan marchoso, a ver si, bueno, nos venimos un poco arriba y conseguimos comprender los nombramientos que ha anunciado Sánchez. El Comité Federal estaba anunciado para este sábado, pero bueno, hoy estamos al día que estamos y Sánchez se ha anticipado. Dicho, bueno, yo ya os voy contando quién voy a poner en cada sitio. Patxi López va a ser el portavoz del grupo parlamentario, Pilar Alegría, que es la ministra de Educación, es la portavoz del partido. Y tenemos a la ministra María Jesús Montero, claro, la otra Montero no puede ser, como, bueno, la sustituta de Adriana Lastra. Esta remodelación la ha presentado Bolaños, el ministro de Presidencia, como una fórmula para que lo que hace el PSOE llegue hasta la gente.
A partir de septiembre, en el año que tenemos por delante, todas las voces y toda la fuerza para comunicar en lo que estamos, que es que el Partido Socialista está volcado en hacer la vida más fácil a los ciudadanos, en tomar medidas como las que tomamos casi cada martes en Consejo de Ministros, y que en ocasiones los ciudadanos, con el ruido ensordecedor que la derecha intenta que todo el país sufra, en ocasiones no se explican lo suficiente.
Bueno, pues parece que es una cuestión de relato. Julio César Herrero sabe todo sobre el relato político. Julio César, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando?
Vamos a ver. Esto es para... dice Bolaños, a ver si yo lo he entendido. Es para comunicar mejor porque la derecha hace mucho ruido y entonces esta es la fórmula para que llegue lo que estamos haciendo. ¿Por qué utiliza Bolaños este relato? Digo, ¿qué opción estratégica, si es que hay opción estratégica, hay detrás de esto?
Esto de hablar de estrategia y de Partido Socialista...
¡Qué malo eres!
Bueno, a ver, varias cosas. La primera, parece una asunción de culpa.
Y es, mira.
En principio.
Hay algo que no funciona.
Esto es evidente. No lo reconocen de forma explícita, pero parece que sí, implícitamente considera el Partido Socialista y el gobierno, seguramente, pero sobre todo el partido, que no están sabiendo comunicar. Vaya, mira tú por dónde.
Ya.
Esto era difícil de imaginar. Y luego la otra...
y luego la qué otra... ironía es... mojaste tus... aquí hay que decir, no mojas tu pluma en el veneno de la víbora, porque en realidad no estás escribiendo, pero no, pues, no, vale, igual.
No estoy escribiendo.
Ya me he perdido. ¿Dónde
pero estaba? No, estábamos en el reconocimiento implícito de culpa, ¿sí? Porque llegan a la conclusión de que es que no están comunicando. Lo realmente llamativo, sí, es que su problema de comunicación en realidad no es suyo. El problema de comunicación se lo plantea el Partido Popular, que parece que hace mucho ruido. Y eso impide que ellos puedan comunicar de forma solvente. Y entonces, para poder hacerlo,
sí,
parece que quieren dar más gritos, porque ponen a Montero y a Patxi López.
Ya.
Que claro, esto es drogadura. Pero son dos personas muy viscerales y muy encaradas en la exposición pública. Quiero decir, no son gente... no tienen unos perfiles...
está metiendo temperamento.
Correcto, no son unos perfiles amables, no son unos perfiles dialogantes, contemporizadores, de decir, hijo, pues me estás enamorando. No estoy de acuerdo con lo que me estás contando, pero me gusta escucharte.
Ya.
O me transmites confianza o credibilidad. No. Drogadura y leña al mono. Está poniendo a dos que son vehemencia pura y contundencia, y en el caso de Patxi López, una frialdad a veces un poco agresiva. Porque en el caso de Montero no es agresividad, es vehemencia, es entrega absoluta.
Qué matizado te veo.
Comunica
Diferenciando vehemencia de agresividad.
Sí, yo creo que... es que me parece que son dos perfiles que, aunque parezca que estén cortados por el mismo patrón, creo que hay matices diferenciales.
Ajá.
Y el gesto serio, muy de la vida me debe algo y no me la paga, y no sé cómo os tengo que explicar esto, si es tan claro que lo entendáis, que es el de Patxi López.
Ya.
Y en el caso de Montero, no. Ella es pura víscera y pasión. Entonces, pero en cualquier caso...
democracia sentimental, entonces.
Sí. Pero no deja de resultar llamativo el reconocimiento implícito de culpa y la razón por la que están fracasando, y es el ruido de los otros.
Ya, muy interesante. Ricardo Rodríguez es nuestro jefe de Nacional. Ricardo, has escuchado a Julio César, no sé si coincides, ¿qué claves tienes tú por ahí?
Bueno...
dime que no, críticamente.
Buenas tardes a los dos, hombre.
Buenas tardes.
Aquí no se viene a contemporizar. Estamos ya en un momento en que es necesario intentar recuperar algo de brío ante un ciclo electoral que nos viene por delante decisivo. De ahí que se tire de unos perfiles que evidentemente internamente son apuestas de trayectoria en ese intento de rearmarse. Lo es María Jesús Montero, lo es también, ojo, vamos a descubrir a una
sí.
Pilar Alegría muy combativa y evidentemente Patxi López, a mí me lo describían hoy, necesario como escudo ante el lastre de los pactos con Esquerra y Bildu. O sea, yo creo que Patxi López lo que más va a repetir en los próximos meses es aquello de ETA no existe, por cierto.
Ya, pero vamos a ver. Vamos a ir por partes, si os parece. Primero, Patxi López. Tú decías, Julio César, bueno, que es un hombre contundente. Vamos a utilizar este adjetivo. Pero claro, plantear a Patxi López como escudo para decir que ETA se ha acabado cuando Patxi López, estaba en los tiempos duros de ETA, fue la alternativa al nacionalismo, convirtiéndose en Lendakari con los votos del Partido Popular, yo no sé si esto se puede vender, Julio César.
Con mucha dificultad, yo creo. Lo que pasa es que sin ningún tipo de complejo, yo creo que lo hará. Es decir, yo soy vasco, yo sé de qué iba esto, sé dónde estamos ahora, y ninguno de los que a estáis enfrente...
No me vais a dar lecciones.
Correcto. Autoridad moral, si alguno la tiene que tener, yo entre otros. Así que lecciones sobre esto, a mí, ninguna.
Ya está. Ahora ya comprendo la jugada.
Podría ser, no lo sé.
No, es que el otro día...
Y además esto dicho con contundencia y con seriedad, bueno, pues hay que... Enfrente, uno tiene que estar muy seguro de lo que está contando para poner en cuestión eso, aunque crea que es falso.
Bueno, es que el otro día exactamente las declaraciones que hizo fueron esas.
¿Ah, sí?
A mí no me da lecciones porque los socialistas hemos puesto la sangre.
Bueno, pues esto.
Luego, Ricardo, ¿cómo se puede ser ministra de Hacienda y vicesecretaria del Partido Socialista a la vez? O sea, estos dos son dos empleos bastante exigentes cada uno.
Son dos empleos exigentes, pero es evidente que el día a día del partido hasta cierto punto lo va a llevar el secretario de organización, que es Santos Cerdán. Un Santos Cerdán algo más cercado, porque en realidad las estrategias van a ser adoptadas desde la Moncloa por un núcleo duro cada lunes, que ahora le llaman grupo de decisión, por no hablar de Maitines.
Grupo de decisión.
Correcto.
Las nomenclaturas estas cada vez me gustan más. Grupo de decisión, hombre, pues si se reúne alguien en Moncloa no va a ser para jugar al dominó, ¿no?
O sea, que en realidad es el clásico Maitines, que está compuesto principalmente por unos cuantos ministros que son miembros de la ejecutiva, como era hasta ahora, además del jefe de gabinete del presidente y el propio secretario de organización, y claro, evidentemente también... Pedro Sánchez. Lo que se venía haciendo hasta ahora, lo único que le han dado ahí una patina, y es verdad que la Secretaría de Organización está algo más controlada a partir de ahora. Y así es como se va a poder compaginar esos cargos. También lo hacía el propio José Luis Ábalos cuando era ministro de Fomento y secretario de Organización.
Julio César Herrero, gracias por haber estado con nosotros. Nos has dado una clave fundamental.
Bueno.
Ricardo, gracias.
Un fuerte abrazo.
Bueno, pues nos vamos hasta Italia porque Draghi ha dimitido y el presidente de Italia, el presidente Mattarella, ha aceptado la dimisión. Eva, te necesitamos. Eva Fernández, nuestra corresponsal en Roma, nos va a dar las claves del laberinto de la política italiana en las últimas horas. ¿Qué ha pasado, Eva?
Bueno, pues ha pasado lo que se está diciendo por aquí últimamente, una frase atribuida a Mussolini, pero que tiene gran fundamento. Gobernar Italia no es imposible, es completamente inútil. Y en el fondo, es que es así. Tú que conoces, Fernando, ya, pero yo bastante lo
de,
a fondo.
Pero lo de ayer, yo creía que era Cinque Stelle el que estaba en contra, pero luego aparece también la Liga y también aparece luego Forza Italia. No sé, claro. Yo no entiendo nada.
Sí, sí, efectivamente, es que aquí ayer, nosotros ayer por la mañana, el país entero por la mañana, sí, daba por sentado que Draghi seguía al frente del gobierno para terminar esta legislatura. Ya. Lo creía toda Italia, lo creía el propio Draghi. O sea, ya. Draghi tuvo que quedarse absolutamente descompuesto cuando fueron tomando posiciones los que realmente le han traicionado, ¿no? Pensar que esta legislatura debería haber terminado en marzo del año que viene porque lleva ya tres ejecutivos. El último de ellos se formó hace 17 meses con Draghi, al que se le rogó que se pusiera al frente del gobierno para solventar la emergencia sanitaria, para gestionar los fondos millonarios de recuperación de Europa. Entonces claro, es que es realmente algo increíble. En estos momentos Mattarella está recibiendo a los presidentes de las cámaras, el Congreso y el Senado. Suponemos que no sabemos si se va a atrever incluso a comparecer, sino que con un simple comunicado Mattarella dé por disuelta la legislatura y luego será el Consejo de Ministros que se quedan funciones, digamos, para resolver los asuntos de trámite, elija la fecha para las elecciones. Y Fernando, esta tarde, vamos, hace nada, no te imaginas la que se está armando ya entre los políticos italianos, porque el ministro de Exteriores, Luigi Di Maio, pues está acusando a los partidos pro-Rusia, pro-Putin, de la caída de Draghi, y se está armando una que no sé decirte si hasta van a llegar a las manos, ya, ¿no?, a lo largo de esta
sigue
tarde.
El culebrón. Gracias, Eva.
Un abrazo.
Fornas nos trae un mensaje del Leroy Merlin.
Ay, sí, qué gusto, Fernando, porque de este verano no pasa que tu cocina necesita más aire, más luz, necesita fluir y abrirse a tu hogar, aprovechar mejor el espacio y que cuando vengan tus familiares y amigos que apeteten tanto en estas noches de verano, compartas momentos inolvidables. Lo bueno es que precisamente Leroy Merlin lleva más de 20 años cumpliendo los sueños de amigos como tú y realizando reformas perfectas en cada cocina. Lo último, por ejemplo, en muebles de cocina, como la cocina Tokio, que es puro diseño con un toque minimalista. Y además los expertos de Leroy Merlin te ayudarán a elegirlos y te mostrarán tu nueva cocina en 3D. Vamos, que es una chulada para que te hagas una idea de cómo será el resultado antes de que te la monten. Tendrás un presupuesto cerrado, Fernando, sin compromiso, con diseño de producto, transporte, instalación y 3 años de garantía. Ve a tu tienda Leroy Merlin más cercana o entra en leroymerlin.es, porque un hogar no nace un hogar, como se dice aquí en la gente, se hace con los amigos de Leroy Merlin.
Hablando de cocinas, Fornas, ¿tú le das bien a los fogones o no?
Le doy bien a los fogones, depende de lo que me pongas a cocinar. Las paellas me salen muy buenas, pero porque me enseñó mi abuelo y mi padre y es un gusto.
Pero la paella el resto, dices tú, de pollo y de verdura.
Exacto, sí, de pollo, conejo y verdura, la valenciana de toda la vida. Pero eso sí, los fogones se me dan bien para el socarrat, porque el resto lo quemo.
O sea, que no se te dan bien.
No mucho.
Pues dice que sí, hace buenas paellas. Dice que no.
Paellas hago bien, el resto.
Ah, el resto no.
Un poco lamentable.
O sea, solo paellas.
Paellas como buena valenciana.
O sea, arroz por la mañana, arroz por la noche.
Claro,
bueno, esta tarde le estamos pidiendo a los oyentes que nos cuenten sus picaduras durante el verano. ¿Qué relatan? ¿Qué cuentan los oyentes?
Bueno, Fernando, no hay nada como los remedios caseros cuando la picadura te llega en un momentito delicado.
Bajando un puerto de montaña tranquilamente, en una de las curvas entra un trozo de algo, me cae entre medio las piernas, que lo quiero coger, que no lo cojo. De repente noto un dolor intensísimo entre medio de la entrepierna. Primera curva la pasé como pude, la segunda casi me salgo, suerte que no venía ningún coche de frente. En la tercera veo un desvío, un charco con barro, me bajo los pantalones y la imagen era de un chico de 25 o 26 años con los pantalones bajados y echándose lodo entre medio de las partes.
Imagínate la situación.
Me ha dado a mí un dolor, si no tan intenso, porque esto tiene un efecto, digamos, simulación, un efecto en el que tú empatizas, como está, también se dice ahora, empatizo con esta víctima.
Yo no me lo puedo imaginar, pero madre mía.
Pero imagínate que de pronto pasa por allí alguien y dice, oiga, ¿usted necesita ayuda? ¿Necesita usted una mano? Más.
Vamos allá, este oyente ya tiene controlados a sus trabajadores personales.
A ver, a mí los mosquitos, sean tigre o sean gato, me pican todos los días. Es más, tienen horario laboral, porque si estoy en el parque, por ejemplo, con los críos y tal, y son las 8, yo enseguida, sin mirar el reloj, sé que son las 8 porque me empiezan a picar en los tobillos. Y este año, no sé por qué, han adelantado una hora. Se ve que se han hecho, son de 11 mosquitos canarios, todos los días en verano.
Pero nos ha dicho que empieza, pero no nos ha dicho que acaba. Nos hubiera gustado saber qué horario tiene de mosquitos este oyente.
Los trabajadores. Bueno, y hay parejas que comparten hasta las picaduras, Fernando.
Hola, buenas tardes, gente. Pues tanto a mi novio como a mí el año pasado nos debía de picar una araña. Total, que íbamos cada uno con el muslo por la parte delantera y otro por la parte trasera, con una diana, pero del tamaño de más grande que una moneda de 50 céntimos. Y eso es que no había manera de que desapareciera. Tardó muchísimo, casi un mes en desaparecer.
Mira, qué bonito, visto cierto tono jocoso en el relato, una cierta sonrisa contenida. Teléfono para que nos cuenten los oyentes.
Más picaduras en el 607-150602, Fernando.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
A Noé le debemos mucho, porque salvó a toda la fauna terrestre con su arca. Lástima que entonces, en el diluvio, no se lo pudimos agradecer con un seguro de hogar que protegiera también a sus mascotas.
Evoluciona y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos descuentos en cada repostaje. Sin límite de litros. Pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque tú vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Ahora vuelvo, me voy corriendo a las rebajas de verano de Viajes El Corte Inglés.
¿Y por qué vas con tantas bolsas?
Porque voy a llenarlas de costas, islas, cruceros, Caribe, igual un Nueva York.
Del 1 de julio al 31 de agosto, aprovecha hasta el 60% de descuento en las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés y reserva ya tus vacaciones en las rebajas de última hora.
La misma peli de terror que te hace dormir con la luz encendida a tus 40 tacos, pero por mucho menos.
Llega Yastel Televisión, con más de 60 canales y 10.000 contenidos premium por solo $4.95 con tu fibra y móvil. Llama al 1510.
Tinto de verano, Don Simón.
las 5.